Buenos días, Claudia. Buenos días, Pablo. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Muy bien acá.
Bueno, me alegro, Fernando. Che, la intención era hablar un poquito sobre las restituciones de restos de pueblos originarios, en este caso al vecino país de Bolivia, y cómo se está trabajando, ¿no? en esta oportunidad para que esta restitución pueda ser exitosa.
Bueno, esta es una de los principales pedidos que nosotros tomamos, es una de las principales demandas que empezó, de hecho fue la que generó todo el movimiento de restitución. Las comunidades representadas por las Mautas de Bolivia y locales también de aquí de Buenos Aires, en el 2005 presentaron el pedido, entraron al museo, hicieron una ceremonia, quedó filmado en el documental Jalaya del antropólogo Cristian Jure, un excelente antropólogo, y sus documentales muy buenos, y de ahí se generó un expediente por el retiro de exhibición de los restos humanos a partir de estas comunidades que pedían el retiro de la momia de Tiahuanaco como su ancestro y su restitución. Eso generó todo el movimiento que se dio en el año 2005, que finalizó en diciembre con la negativa del retiro de exhibición, y ahí se fundó el colectivo Guías. Así que imagínate que el
Mira.
pedido de esa momia tiene para nosotros un significado muy especial también, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no?
Así que son muchos años y bueno, distintas comunidades se fueron sumando al reclamo. En un momento teníamos línea directa con García Linera, tuvimos ahí la oportunidad de encontrarnos, comentarle el tema y empezamos a intercambiar ahí cómo trabajar el tema desde Bolivia, pero bueno, con el gobierno primero de Macri en Argentina no nos pareció conveniente continuar. Teníamos razón en ese entonces de pensar que no iba a ser fructífero. Ya sabemos cómo terminó el gobierno de Macri apoyando un golpe militar contra el Evo Morales y Linera.
Sí.
Así que bueno, volvemos en ese tiempo a militar las no los expedientes ya, porque entonces teníamos el gobierno en contra. Empezamos a hacer ceremonias con las comunidades en la puerta del museo. Ya llevamos varios años haciendo ceremonias para visibilizar el caso, y bueno, ahora con la vuelta de la democracia en Bolivia se van a empezar a utilizar los canales burocráticos nuevamente para encauzar los expedientes. Pero las ceremonias continúan, son ceremonias de diferentes tenores. En este mes de la Pachamama hicimos una ceremonia, quiero aclarar esto, una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama y también de pedido por la liberación de los prisioneros de la ciencia, que incluye a esta momia, a esta chulpa sagrada, y en algunos medios salió que ya la habían como nominado como Naira Coriwari, y en realidad esa ceremonia de nominación todavía no se realizó, pero bueno, ya se la empieza a nominar a esta momia, que fue un paso importante, y por ahí la prensa lo tomó como el momento este domingo de nominación,
Sí.
para que deje de ser nominada como la momia, como un objeto de museo, sino como una persona, ¿no? Quería aclarar esto, que la ceremonia de nominación todavía no se realizó, pero ya estamos llamando la Naira Coriwari a esta momia sagrada.
Fernando, en su momento, allá por el 2005, dijiste, las autoridades del museo se negaron a otorgar esta
El
reintegración, ¿no?
retiro de exhibición,
Sí.
en realidad no fue la autoridad del
¿Por qué?
museo, porque es la Facultad de Ciencias Naturales y
Ah, ahí va.
Museo, ¿no? Dentro de la Universidad Nacional de La Plata
Sí.
tenemos la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la cual el museo depende. Es colegiado, están los graduados, alumnos, no docentes y docentes. Los no docentes son los trabajadores, ¿no? No por la negativa, pero bueno, sí estaban nominados en ese entonces. Y el museo tiene su dirección elegida por ese consejo directivo. La directora del museo, Silvia Medrano, toma el pedido de las comunidades y lo transforma en un expediente, y lo milita ella y organiza ella las charlas, se juntan firmas, se pasa el documental Jalaya. Ella había sido la que incentivó a la comunidad a entrar al museo cuando estaban haciendo la ceremonia afuera, pero el consejo directivo es el que niega en ese 2005 el retiro de exhibición, y lo que fue una profunda derrota para la directora del museo, con todo el poder que ella ejercía. Y bueno, ahí emergimos nosotros para apoyar ese pedido de las comunidades, y fuimos acompañados por la directora del museo. Casi 20 años estuvo esa directora hasta 2018. Así
Ah, mira
que
vos.
es distinto, no era la dirección del museo, sino la composición del consejo académico. Lamentablemente en ese momento el Partido Comunista tenía dos consejeros en la facultad y fueron también parte del voto negativo. Después recapacitaron esos muchachos, pero al año siguiente habían perdido el consejo y lo pudimos aprobar por los consejeros propios, porque también nosotros teníamos una organización estudiantil que fundamos en el año 98 y todavía hoy en la actualidad mantiene el centro de estudiantes. Eso fue fundamental para todo el desarrollo de esta lucha, ¿no?
Mira vos, se perdió una oportunidad histórica, ¿no? Pero en ese momento, por lo menos, pero se sigue batallando. Y la pregunta
En
es,
ese momento, pensá esto, que a partir de eso se crea el colectivo Día, así que fue un
claro,
momento también, una
sí, un
oportunidad
quiebre,
histórica y
¿no?
generó todo un movimiento
Claro,
también, que
claro.
no podemos evaluarlo también más que positivamente a raíz de lo que hemos logrado.
¿Cómo intervienen las cuestiones diplomáticas en un acto de estas características?
No, bueno, en Bolivia hay experiencia de restituciones. Nosotros vimos cómo se restituyó de Europa una figura sagrada con un equeco, un iria, le dicen ellos, sagrado, y el Evo lo recibió, lo transportaron por toda la ciudad, los 24 de enero lo sacan. Hay otros reclamos que tiene Bolivia internacionalmente. En el 2019, en el contexto de este golpe, hay algo muy raro también ahí. Vinieron momias, vino una restitución de una momia de Estados Unidos a Bolivia, y este lunes, el 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Originarios, también el presidente Lucho Arce, a esa momia que había sido restituida en el marco final, casi en los días del golpe, hicieron una ceremonia de nominación y se la llamó con el nombre Aymara de Raíz, traducido, no lo voy a decir en Aymara, pero Ñari, creo que es Ñari, si no me equivoco. Raíz, y bueno, y tuvo el presidente, o sea, tiene la máxima atención del Evo en su momento, de Lucho Arce ahora, las restituciones a Bolivia. Nosotros tenemos que hacer el caminito de abajo para arriba. Empezamos con las comunidades, ordenamos acá, estamos en condiciones nosotros desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de aprobar esta restitución. Cuando tengamos la contraparte de Bolivia, retomado las negociaciones. Nosotros tenemos un museo de Bolivia, que sería el lugar primero de destino, que ya estuvimos interactuando con ellos, pero bueno, estamos esperando ahora retomar desde los máximos niveles diplomáticos este tema.
Tenemos, digamos, en museos argentinos otros restos de pueblos originarios de nuestra América Latina,
Sí,
aparte de este.
claramente, claramente. Nosotros tenemos numerosos informes emitidos cuando Magdalena Dardá era senadora nacional, solicitaba estos informes a través del Senado y nosotros los emitíamos y se publicaban. El Museo de La Plata tienen restos desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos, pasando por Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú. De Bolivia y Perú tenemos abundantes individuos momificados también. De Brasil hay con nombre propio, momias también de Chile. Y bueno, de República Dominicana, Estados Unidos, etcétera. El museo tiene un repositorio de restos humanos muy, muy importante. No es el único, ¿no? Y hoy quiero también un punto por ahí menor en la difusión, pero que me parece importante resaltar hoy, que se recuerda también a San Martín y toda su gesta estos días, que fue feriado también ayer, que los loncos que hablaron con San Martín, hoy leí una nota como los parlamentos que hizo San Martín, con estos loncos. Hay uno de esos loncos que finalmente es asesinado posteriormente, y cortada su cabeza está la cabeza del cacique Goico, que hay vinos y hay bastante historias de Mendoza sobre el cacique Goico. Está la cabeza en el Museo Moyano de Mendoza, y las comunidades Pehuenche, Mapuche de la región nos han solicitado su restitución también, ¿no? No es el Museo de La Plata solo. Y bueno, recordar a este hombre que estuvo con San Martín, y su cabeza, su cráneo cortado terminó, más allá de las circunstancias de su asesinato, de las internas de unitarios y federales, o de, si se quiere también, de realistas y patriotas que sucedieron a esta gesta revolucionaria después libertadora, este hombre no tiene que estar en ese museo, su cráneo tiene que estar en su comunidad. Hay otros restos en otros museos, ¿no?
Y la pregunta te la hago al revés ahora. ¿Hay momias o restos de pueblos originarios argentinos en otros museos del mundo? Porque sabemos el de Francia por vos y por todo el laburo de guías, pero ¿hay otros más?
Mirá, de Francia ahora recibimos un catálogo entero de todos los restos que se habían llevado la VOL, son 100 esqueletos y cráneos, así que tenemos de todo identificado, muchísimos más en el Museo del Hombre de París. los 100 de la voz, tenemos identificado por lo menos la región donde los retiró. Tenemos identificado también que se llevaron restos a Italia, de fueguinos, no los hemos ubicado, pero bueno, suponemos que como así hay restos de pueblos hermanos como de Chile y de Paraguay que se hicieron las restituciones desde Europa, desde Berlín, nosotros a Damiana, y de Suecia a los hermanos Cahuéscar a Chile, suponemos que esos museos también tienen restos humanos de los pueblos originarios de nuestra región. No hemos avanzado en la investigación, pero seguramente esos museos imperiales, coloniales, tienen restos de todo el mundo, ¿no?
Si digo vos en persona, el colectivo Guías, que está sumamente interesado y abocado a este trabajo de las restituciones, hoy dice, bueno, vamos a hacer una recorrida por el mundo. ¿Existen dineros oficiales para bancar un estudio de estas características?
No. Nosotros estamos en una pandemia tremenda, en una situación inédita de déficit económico en todo el mundo, ¿no? Las economías han caído todo el mundo y veníamos de un macrismo atroz. El Instituto Nacional había quedado con dos... primero que somos un Instituto Nacional, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional donde estamos aportando desde el colectivo Guía en la gestión de Magdalena Larra muy fuertemente y hemos apostado siempre desde la gestión de Cristina Kirchner cuando nombró a Daniel Fernández, 2010, que estamos apostando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que esto sea una política pública y no de una ONG, de un grupo autoconvocado, sino que sea... como lo hemos logrado, ¿no? La reglamentación de la 701, el decreto 701 reglamentó la ley en 2010, el programa que escribimos en el 2012, programa de identificación y restitución, y ahora con Magdalena Odarda le agregamos la protección de sitios sagrados. Esa es nuestra tarea dentro del Estado. El INAI, vuelvo a repetir, quedó 2018-19 sin rendir las cuentas por el PRO, nos dejaron casi en el límite de la intervención por el lo que hicieron económicamente. No quiero decir de falco porque no se descubrió, pero nosotros vimos muchas cosas muy turbias. Entonces reconstruir eso, volver a tener un presupuesto acorde a lo que era el instituto antes, es uno de los objetivos. Se han recuperado de 39 nuevas altas, se han dado al instituto, se ha aumentado la cuota que se le paga a los CPI para viajes en un 40%, se ha recategorizado a todos los trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en esta gestión. Sí, que estamos recomponiendo, ¿no? Recién nuestro equipo de trabajo dentro de INAI, pasamos de ser 7 a 2 y hace ya 4 años que estoy solo, así que estamos recomponiendo jurídico con algunos 2 o 3 abogadas nuevas. Es muy difícil la situación que nos han dejado y peor aún la situación de las comunidades en Argentina como para estar pensando en algo así, ¿no?
Está claro. Y una vez más vemos el vaciamiento que se quiso hacer, no solamente desde lo económico, sino también desde lo humano, en algún estamento del Estado Nacional, ¿no? Por parte del gobierno anterior.
Sí, claramente. Yo siempre por ahí decía, cínicamente o irónicamente, para los que nos quedábamos, se nos están yendo los mejores, porque los compañeros que... mi compañero se fue a trabajar a la ONU en 2017, después de los asesinatos de Rafael Nahuel y previamente de la desaparición y muerte de Maldonado, Santiago, se fue a trabajar a Colombia, a la ONU, con la ONU, con la Cruz Roja y las comunidades del Cauca, ahí que estaban siendo asesinadas, porque no soportaban estar en este instituto, y era uno de los mejores compañeros que me acompañó 12 años, por ejemplo, y salió para allá, y así muchos otros compañeros y compañeras que trabajaban en el instituto, y es así insoportable la presión, primero, que no le daban funciones. Después veíamos la desidia de lo que estaban haciendo con las comunidades, y cuando veía una oportunidad de ir a tributar a otros institutos que trabajaban con tema indígena y estaban por ahí más controlados, porque el INAI fue un ataque directo hacia el INAI. Claro. El 1 de agosto se cumplió un aniversario de la muerte de Santiago Maldonado. Yo estaba monitoreando, ese domingo reprimieron a las comunidades de Bariloche, el lunes en el juzgado, ese martes, estoy seguro que era un martes 1 de agosto, me acuerdo que me llaman y me dicen, Pepe, están por entrar a la comunidad. Yo le hablé con jurídico, me dijeron, no hay ninguna orden del juez, se brindaba por la Pachamama, y intervinieron en el INAI. Ese día cayó una intervención en el INAI, y echaron al presidente del INAI, que era de la UCR, y del riñón de Abruj, y cayó gente directamente de presidencia, de la Fundación Carter, y a la misma hora, exactamente que reprimieron Gendarmería al LOF, entraron en el INAI y empezaron... Ya venían esas personas de vaciar el Ulloa, que es uno de los espacios de la Secretaría de Derechos Humanos, habían despedido a todo su personal, habían quedado de 42, y venían con esa experiencia dentro del INAI, y realmente perdimos también otra tanda de trabajadores a partir de ese nefasto primero de agosto de 2017, así que fue durísimo, durísimo, y va a costar años recuperarse de lo que el PRO hizo en el INAH y en el Estado y en toda la Argentina.
En Radio Nacional también.
En Radio
En
Nacional se ha
Telam.
resistido mucho, se ha
Sí.
resistido mucho, se le volvió a poner el nombre de Mercedes Sosa en Tucumán,
Sí.
queremos poner INAH Callada de Esquel, pero bueno, los compañeros y compañeras también nosotros nos fortalecimos en el Estado desde el sindicato, ¿no? ATE, hicimos en ATE de la Secretaría de Derechos Humanos, en la Junta Interna hicimos la Secretaría de Pueblos Originarios ATE, solo de la Verde Blanca, y de ahí trabajamos con las comunidades, capacitamos a los trabajadores hacia un trabajador intercultural y hicimos la Secretaría de Pueblos Originarios de ATE Capital con el Tano Catalano. Así que bueno, ese fue un espacio de resistencia para nosotros muy importante cuando ganó el PRO y una de las órdenes fue mandar a parar, que todos trabajen las 8 horas, pero sin trabajo, o sea, están todos sentados como momias. Nosotros entendíamos que la prepotencia de trabajo que veníamos implementando iba a servir para proteger. Mi figura era un elefante en una cristalería, yo tomando el cristal que era la 25.000, el compañero de al lado tomando la ley de los CPI, el otro los compañeros más sólidos en la defensa de la 26 también, que era muy difícil, lo tuvieron 2 años en un sótano, en medio ambiente, a todo el equipo súper formado de profesionales que lleva la 26.000 adelante, el equipo de Retesi, lo tuvieron 2 años en un sótano que la ventana entraba al humo de un estacionamiento de auto de al lado. O sea, se aguantó como se pudo, y nosotros nos refugiamos en la Universidad Nacional de La Plata y en algunas gobernaciones como la de Catamarca y algunas intendencias como la de Chaco, no me quiero olvidar, más allá de Pepo también con Capitanich, y en el norte de Santa Fe, con la abogada del colectivo Guías en La Toja, hicimos restituciones con la Universidad Nacional de La Plata y todos estos gobiernos provinciales. Así que no nos paró el PRO a nosotros, pero como no le pedíamos presupuesto al instituto, no le generamos gastos porque lo hacíamos todo con nuestros aliados externos y sobre todo, fundamentalmente, todas las comunidades que entendieron que el momento de resistencia era generar burocracia. Yo estaba 8 horas sentado ingresándole los pedidos y generándole la burocracia a las universidades y todo, y sin movernos de un asiento durante 2 años, generamos lo que total fueron 11 restituciones, ¿no?
Mira qué bueno.
Entonces nos adecuamos, nos dieron la orden de siéntense 8 horas y no hagan nada, y generamos una burocracia tal que logró 11 restituciones sin que el Estado Nacional del PRO ponga absolutamente 0 pesos, porque nosotros, ahora el querido Juan Chico no está, pero en la restitución que hicimos con Juan Chico fue el Estado Provincial, Juan Chico y yo los que pusimos la plata, y algunos compañeros que siempre son solidarios, pero la poníamos para llevar a cabo las políticas públicas, la poníamos de los bolsillos de los compañeros y compañeras. Entonces yo creo que recuperar el gobierno, ese año que se unió todo el peronismo para recuperar el gobierno, ese ejemplo de unión tiene que ser el ejemplo para nosotros también, unirnos con las universidades, con las comunidades y con los gobiernos provinciales para poder salir de donde estamos ahora, que vuelvo a repetir, es una situación para mí en lo particular desesperante por la cantidad de dirigentes indígenas que fallecieron por COVID, sobre todo este año, junio, julio, con un director nacional del INAH indígena como Juan Chico fallecido. Y después la situación de todo el pueblo argentino y de toda Latinoamérica, ¿no? Que hemos
Claro.
caído varios puntos por debajo de lo que estábamos en el 2015 en la pobreza, así que los pueblos originarios son los más golpeados. Pero bueno, con la fuerza de la presidenta del INAH, Magdalena Odarda, la fuerza de los trabajadores sindicalizados y los compañeros como ustedes que siempre nos están dando el aire para difundir, visibilizar y sensibilizar esta temática, yo creo que con un apoyo del Gobierno Nacional en unos años tenemos que estar donde estábamos, por lo menos estar donde estábamos en el 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno y dejó la vara tan alta. Volver a eso a fin de este mandato de Alberto sería un objetivo, obviamente es pasarlo, ¿no? Pero volver a eso ya sería un logro.